Desarrollo y crecimiento sostenible con las buenas prácticas agrícolas por J. Silver Agro. En esta oportunidad estaremos conversando sobre las plagas y enfermedades en las plantaciones de la palma aceitera con el ingeniero agrónomo José Acuña. Él es egresado de la Universidad del Zulia, productor agrícola con más de 26 años de experiencia. Ha tenido cargo como gerente agrícola y gerente general de palmeras Diana y palmeras Casigua Pacasa, dos de las más grandes empresas del país en el área. Nos estará comentando todo lo que respecta a las principales plagas y enfermedades del cultivo de las palmas aceiteras. Adelante, ingeniero.
Manejo de plagas y enfermedades en la palma aceitera. Quisiera comenzar por lo siguiente: es la importancia de la palma aceitera actualmente como cultivo. No olvidemos que la palma aceitera es la oleaginosa que tiene mayor productividad. Se habla de 6 a 10 veces más que la soya, que la canola. Y es un cultivo que perenne, dura de 25 hasta 40 años con unos materiales nuevos. Y de ahí que cuando se siembra palma es un matrimonio, el productor con su negocio, pues. Y es un negocio para sus hijos y hasta para sus nietos. Es un negocio de varias generaciones. ¿Qué se tiene? Que en América siembran palma varios países. Se habla de 2 millones de hectáreas sembradas entre varios países. El cuarto productor a nivel mundial es Colombia. Colombia, por supuesto, predomina el área sembrada aquí en Latinoamérica. Siembra palma hasta República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Perú. Donde se ha sembrado palma en Latinoamérica o en el mundo, en el sudeste asiático, los núcleos palmeros que se han formado, es decir, entre los productores, pequeños productores, y las plantas extractoras, ha sido para bien de las comunidades. Por supuesto que anteriormente hubo problemas y no los niego que de repente ahorita los hay, pues. Pero últimamente, con la entrada en juego de las mesas redondas para la producción de palma de aceite, sea sostenible, la RCPO, han cambiado mucho las reglas de juego. Esa RCPO fue creada por los productores y es algo que ha tenido magnitud internacional, mundial, pues. Todos los países y los que se quieren que su aceite sea sostenible se han tenido que plegar a estas normativas. En Colombia creo que ya se está hablando casi del 50% del aceite sostenible de palma aceitera, y eso es importante porque si no tienen el certificado de sostenibilidad, esos aceites no pueden ingresar a los mercados europeos, los mercados de Estados Unidos, de Japón, de Canadá. Y entran hasta con un margen de un plus que llaman, un precio mayor. No es tan exigente en suelo, pero sí debemos darle un buen manejo. Actualmente hay mínima labranza para la siembra de palma. Se siembra en fincas que fueron ganaderas. Se disturba nomás el punto de siembra, ya sea con maquinaria o a palín. Se tiende a sembrar siempre una leguminosa, ya sea cuscú o desmodio, o otras más como la mucuna, hay otras como la flemigia, pero siempre se tiende a cubrir el suelo. No olvidemos que esa leguminosa, como primera ventaja, tiene que nos ofrecen o nos fijan nitrógeno atmosférico al suelo, y de ahí la planta lo puede aprovechar. También disminuye la erosión y aporta gran cantidad de materia orgánica. Se habla de 4,5 hasta 7 toneladas por hectárea año. Y se dan otros manejos que últimamente se han visto y que los productores, junto con los gobiernos y junto con las entes ambientales, la RCPO cubre desde la parte ambiental, la parte económica, la parte social. y por qué no la parte laboral, la parte de la empresa como tal. Son una serie de requisitos que hay que cumplir y que del cumplimiento de esos requisitos puedan dar la certificación. La puedan dar o la puedan quitar. Eso siempre se maneja así. En La Palma, como monocultivo, se ha manejado de a veces de como no debiese ser. De a veces un productor ve tres larvitas de algún insecto y comienza a hacer aplicaciones de algún producto químico de una vez, cuando es la última opción que se debe manejar. Recuérdese que en plaga se habla del el MIC, manejo integrado de plaga. Eso es la conformación o el manejo de varios factores que permitan mantener la plaga a raya. No todo insecto es plaga, recuerden eso. Un insecto puede estar presente y no es plaga. Plaga es cuando ya hace daño económico. ¿Qué pasa? Que el productor de a veces, como dije, ve tres larvas y enseguida quiere aplicar. Y la forma que él ve más económico es comprar un producto químico y aplicarlo con una bomba manual. Y realmente eso no sería lo ideal, pues. Hay que primero hacer otros manejos. Manejos culturales, manejos etológicos, manejo de uso de una variedad resistente, manejo de suelo, manejos agronómicos como debe ser, y de seguramente la planta no estará predispuesta para cualquier ataque de una plaga o una enfermedad. Se habla de más de 100 plagas, insectos plaga atacando al cultivo de palma. En la palma hay plagas desde la raíz, el estípite, las flores, el fruto y la soja. Afortunadamente aquí en Venezuela se ven solamente todavía ataques a las hojas, lo que llaman defoliadores, pues. No tenemos todavía, afortunadamente, o que yo sepa, y si lo tenemos, lo tenemos en muy bajas proporciones, ataques de insectos que dañan a las raíces, como el Sagalacia válida o el barrenador de las raíces, al estípite, que sí se han notado unas plantaciones, unas pudriciones de estípite, ya sea húmeda, ya sea basal, ya sea pudrición seca. Lo que se observa aquí generalmente son defoliadores, los defoliadores que son de importancia porque lo hemos vivido, como el caso del Oxifane, como el caso de la Prosterna, como el caso de la Euclea. Particularmente creo que la plaga que está más latente ahorita por las siembras nuevas y los viveros que hay hoy en día sería el Astrategus aloeus. Es un coleóptero que generalmente ataca las palmas de vivero o en siembras recientes, de 1 a 3 años. Tiene unas características de atracción del macho hacia la hembra muy peculiares. El macho hace una galería en el suelo muy cercano al bulbo, se introduce allí, después que hace la galería, llama a la hembra, hay todo lo que es una emisión de feromonas, y llama a la hembra, copulan, y la hembra posteriormente se va a colocar los huevos. El macho sigue dañando el bulbo, y uno ve una palma a veces amarillenta, la ve, cree que es fertilización o algo parecido, y está el estratego allí haciendo su daño. Para eso hay una metodología, ya sea con agua, con jabón, si la infestación no es muy alta, o agua con algún insecticida y jabón. Aplicar en los huecos. Últimamente se están aplicando algunos productos biológicos a base de Metarhizium, algunas cepas que se han evaluado en Sena y Palma, y también algunos nematodos. Creo que esa es la plaga que está más en el tapete ahorita. Creo que también está el Oxifane, que es una larva bastante grande de una lepidóptera, es una alarma muy voraz, bastante voraz, pero que a la larga es la que tiene más control biológico en todo su ciclo biológico. Es atacada, es depredada o parasitada desde huevos hasta la pupa. Y hay controles que son culturales para bajar las poblaciones. En cuanto a las enfermedades y plagas a la vez, puedo nombrar dos que van de la mano, el insecto con la enfermedad, que es el anillo rojo, con el rincóforo palmano, con una plaga de importancia en todos los países que tienen palma. No olvidemos que el rincóforo hace un daño primario, que es meterse atraído por los colores a fermentación en las podas, por las pudriciones de cogollo, se mete en la parte de arriba de la corona de las palmas y comienza a hacer un daño de comerse el meristemo, pues. Eso por un lado. Y tiene un daño que es secundario, que es que sirve de transporte como vector al nemato que causa el anillo rojo, que es el Bursaspelenchus cocófilos. Para eso hay una serie de metodologías para finiquitar, para tratar de que el anillo rojo no avance, que la detección temprana de los casos de anillo rojo, y también en la captura de los insectos, para lo cual hay un mecanismo de trampeo con una característica de lo que se aplica allí, pues, y con una hormona que es el rencoforol para la atracción de las especies, de los animalitos, pues. Creo que es una de las más importantes enfermedades ahorita, el anillo rojo. Y también hay otro que es un binomio, insecto y un hongo, que es la Leptospirosis divicarina con la pestalozzi. La Leptospirosis divicarina es un chinche de caje muy pequeño, y que el hongo pestalozzi no entra a la hoja, sino el animalito, la leptofarsa, hace un daño, hace la perforación para succionar la savia. A lo que succiona la savia, allí va el hongo se va diseminando hasta que quema el foliolo, y el foliolo quema la hoja, y va siempre es en orden ascendente. Y créanme que he visto casos de pestalozzi bastante fuertes, donde se ven daños bastante, bastante grave. Eso baja la producción en un 40-50%. Lamentablemente, a veces los productores enfilan sus controles hacia el hongo como tal, porque es la pestalozzi, cuando no debe ser así. Deben enfilar sus controles hacia el chinche. Para eso se utilizan las absorciones radicales con productos sistémicos, insecticidas sistémicos. Se utiliza también la hongos en tumores patógenos como la Bouveria y otros productos. Hay unos controles biológicos con el caso de la hormiga crematogaster, que es gran depredadora de esta plaga. Y otras cosas más como la conservación de arvense y siembra del mucuteno, que llaman, o en Colombia le dicen bajagua, para la reproducción de las hormigas y que ellas se coman, depreden a la chinche. Hay muchas otras enfermedades, pero que afortunadamente aquí no las tenemos. Creo que en el tapete ahorita están las pudriciones de estípite, que en Colombia están fuertes, pues. En Colombia, la pudrición de cogollo, la machitel letal y las pudriciones de estípite han dado bastante, bastante guerra a los productores y a los investigadores. Hay mucho de qué hablar, pero me estoy concentrando en las enfermedades más principales aquí en Venezuela, y que no son de difícil control. Solamente hay que ser preventivo, formar grupos de sensadores y de gente que haga la ronda fitosanitaria y saber detectarla a tiempo. Una vez que uno detecta los casos a tiempo, es más fácil los controles, pues. Mucho más fácil ser preventivo que ser curativo. Gracias.